Aquí hay dos cosas. Una de ellas es lo que estamos estudiando, libros de restauración. Pero otra cosa es la necesidad de restauración como tal. Esa es la parte aplicativa. Según recibimos la palabra, lo próximo sería, ¿cuán relevante es eso de restauración en nuestros días? Y puedo decirles con absoluta convicción de que ya han sido varios los años, han pasado varios años desde que el Señor comenzó a tratar conmigo acerca de este tema, restauración. Y he conocido a través de los años, puedo decirlo de veras, no a muchos, pero he conocido a varios hermanos, a quien al Señor también le ha placido poner esta carga, este sentir en sus vidas, y obviamente lo hace cuando le muestra el panorama, cuando le muestra realmente lo que está aconteciendo hoy día en su iglesia. Porque debemos de decir que restauración no es evangelización. Evangelización es al mundo, restauración es a su iglesia. Y para ello, puedo decirles que una vez que el Señor ya ha estado, ¿verdad?, mostrando, primero a través de su sagrada palabra, y después a través de lo que se vive en la actualidad de uno, el Señor entonces empieza a poner carga, empieza a dar visión, y empieza a encaminar a uno de tal manera que podamos llegar a lugares donde no solamente hay necesidad de restauración, pero que realmente hay vidas y congregaciones y ministerios que desean ser restaurados. Porque no hay nada peor que arar en el mar, dijo alguien una vez, ¿no? Pero cuando se llega al sitio oportuno, en el momento correcto, donde el Señor ha abierto esa puerta, les puedo decir realmente que ahí hay un gran campo ministerial. Digo visión, carga y obviamente actuación o ministración. Visión porque hace falta ver la situación, carga porque es lo que viene con la visión, y actuación porque aquellos que pueden ver la necesidad son los llamados realmente en el nombre del Señor a actuar. Los demás pueden estar excusados, pueden estar, ¿verdad? Es como si con ellos no fuera. Pero cuando ya el Señor abre los ojos del entendimiento de uno, ahí es donde sí ya uno está comprometido con el Señor. Yo quiero invitarles a lo que pudiera quizás llamarle el versículo principal, el versículo crucial, el versículo clave de lo que pudiera conllevar a la restauración, lo que puede conllevar a la restauración. Para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dije, puede conllevar, porque donde solamente hay necesidad de restauración, o quiero decirlo correctamente, donde hay necesidad de restauración es donde solamente hay necesidad para, o sea, hay lugar para ello. Si no hay lugar para ello, no hay necesidad de restauración, pero sí donde, repito, hay lugar para ello. Y aquí en Segunda de Crónicas 36, un versículo, muy particularmente. Dice en el versículo 36, el versículo 15 y 16, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Además, ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y estas cinco palabras de este versículo 16. Ahí es donde está todo. Esas palabras que queden grabadas, ¿verdad? Porque esto no fue palabra de Jeremías, esto no fue palabra de hombre. Dice, y no hubo ya remedio. Yo le llamo a eso, en cierta manera, alguien que ha sido desahuciado. Es la mejor manera de poderlo expresar. La palabra en inglés sería someone whosoever has gave up on. To give up on someone. Que el Señor ha desahuciado a alguien, que el Señor ha... Es la mejor manera. En el gremio médico, por ejemplo, podemos hallarnos, ¿verdad?, cuando es una situación en la cual un paciente, ¿verdad?, después de una examinación, lo que sea, una operación, y finalmente viene el médico, cabizbajo quizás, y ve a la familia, y en el rostro puede contemplarse, en otras palabras, que no trae buenas nuevas, ¿verdad? Y cuando empieza a hablarle a la familia o al mismo paciente, en el tono de voz, en fin, etcétera, etcétera, está dándole a entender que no hay remedio, ¿verdad? Y que por mucho que quiera, pero no puede hacer nada. Yo digo de esta manera, que los hombres, ¿verdad?, desistan para con uno, que los hombres digan realmente, bueno, pues, no me desentiendo de ti, y esto y lo otro. Bueno, pero que sea el Señor, el que dice, ya no hubo remedio. Y sigo insistiendo. Si el Señor ha desistido, ¿quién puede hacer algo? Y ahí es donde yo quiero llegar. A ese punto, donde ya no hubo remedio, de parte de Dios, Él es aquel que dice, no hubo remedio. Esas palabras deben de quedar sembradas. Sembradas porque, a todo lo dicho, de la misma manera que comenzamos con una nota tan trágica como esta, el curso de restauración, y no puede ser de otra manera, por la gracia del Señor habremos de ver al final, cuando ya estemos concluyendo, habremos de ver si realmente hubo remedio o no. Pero es importante que nos acatemos a esta palabra, que nos acojamos a esta palabra, ya no hubo remedio. De ahí, a partir de ahí, es cuando ya se anticipa, ya se puede venir el derrumbe, se puede ver venir lo que es la desolación y muchas de esas otras cosas que vamos a estar viendo a través del curso de restauración, libros de restauración. Bien, como bien podrán ver en este bosquejo, no habrá de ser mucho en esta ocasión lo que hemos de estar ampliando. Yo le llamo más bien a esto, en esta ocasión, una especie de introducción general a lo que es la restauración. La necesidad de restauración, ¿por qué? Y vamos a ver lo siguiente. En Ezequiel, el libro de Ezequiel, son cuatro puntos breves que vamos a estar elaborando en ellos. En el libro de Ezequiel, lo primero de todo es el motivo, la causa del cautiverio. No hay efecto sin causa, entendemos, y hace falta saber, pero identificarnos. Miren, esta es una palabra muy importante antes de continuar. Una cosa es ser un espectador. Alguien que, en otras palabras, ve las cosas de lejos. Y otra cosa es ver algo y poder identificarnos con esa persona, con esa situación. Yo lo digo de antemano. Yo no creo que uno lo pueda hacer así humanamente, pero creo que el Señor, porque es a través de su palabra y por su Espíritu Santo que Él puede mostrarnos estas cosas, a modo que no digamos el asunto no es conmigo, sino realmente que el Señor toque nuestros corazones para aquello que tiene que ver con la actualidad, poder entonces decir Señor, y de esa manera dejar que el Señor quebrante nuestro corazón al ver el estado en que se encuentran hoy día las cosas en la iglesia. Bien, primeramente, motivo del cautiverio. Aquí en Ezequiel capítulo 16, versículos, quisiera comenzar aquí, para ustedes, desde el versículo 4 en lo adelante. Eso lo dejo para ustedes. Yo solamente voy a leer versículos 14 y 15. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura. Causa y efecto, vuelvo a decir. ¿Por qué ese pueblo llegó a tener tal renombre? ¿Por qué fue que alcanzó tal distinción? Dice, a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Hablando de la causa del cautiverio. Versículo 15, ahí está. Yo le llamaría eso simple y sencillamente profanar lo que es santo. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Profanar lo que es santo. Versículo 15, pero confiaste en tu hermosura, no en quien te hizo ser así. Hay otra expresión que dice, se le fueron los humos a la cabeza. Dice, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Así que, algo tan hermoso, algo tan especial, tan sublime, la hermosura de Jehová, la santidad de Jehová, todo lo que Él le había puesto, dado a su pueblo, el pueblo lo recibió. Pero aquí es donde quizás pudiera decirse también, cuando uno no sabe valorar lo que tiene. Si alguna vez ha tenido que ser confrontado dentro de sí mismo. Si yo tan solo lo hubiera sabido, valorar lo que el Señor nos da. Bueno, dice en el versículo, capítulo 16, donde mismo estamos, confiaste en tu hermosura, pasaste por alto al Señor, te creíste ser algo, y por ahí. No solamente te creíste ser algo, sino que con lo que el Señor te hizo ser, lo derramaste en aquello que es profano. Usaste lo que es santo para profanarlo, y de esa manera, en otras palabras, ¿dónde estaba el Señor en tu vida y en lo que hacías? Sé que esto es muy temprano en el estudio, ¿verdad?, para ahondar más en ello, solamente que en el mismo capítulo y en el versículo 20, perdón, en el capítulo 16 mismo donde estamos y en el versículo 28, fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Hay muchas otras áreas dentro de este capítulo que habremos de, verdad, gradualmente continuar en ello. Pero en este momento es nada más que ver el motivo del cautiverio, es nada más que confrontar la razón por la cual el pueblo fue llevado, repito, en cautiverio. ¿Por qué fue que el Señor dijo que no había ya remedio? Bien. Segundo, perdón. Ser una ramera insaciable. Es una palabra fuerte, fuerte. Pero así le llamó el Señor a su pueblo. Ramera. Segundo punto. A causa de ello, motivo del cautiverio. A causa de ello, entonces viene la sentencia, la sanción, y es sentenciados a cautiverio. En Segunda de Crónicas, donde estábamos leyendo al principio, en el capítulo 36. Dice aquí en el versículo 9, capítulo 36, versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año del rey Nabucodonosor, envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos, porque fue invadido, recuerdan, aquellos que conocen lo que fue la invasión de Babilonia, de Jerusalén. Dice aquí, no solamente él fue llevado, sino dice que también juntamente con él los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Esto era parte de la rebelión. ¿Sujeción o rebelión? Habría de haber bendición si se sujetaban, si se sometían. Habría de haber sanción, peor aún todavía, si no se sometían. Verso 13. Dice aquí, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, ya leímos ese versículo, paso al 17. Por lo cual, sentenciados a cautiverio, no hubo ya remedio. Entonces, ¿qué es lo que viene? Por lo cual, cuando no hubo ya remedio, verso 17, la sanción. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo se entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, y de sus príncipes, todo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, las dos partes principales de la restauración. Si pueden subrayar, tomen eso en cuenta. Todo lo dicho. Pero esas dos áreas, la casa y el muro, que vienen a ser los puntos principales de la restauración. Bien, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Porque así lo dijo el Señor, no hubo ya remedio. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que, y ahí está, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esa era la palabra, y claro, lo vamos a estar viendo a través del estudio. Había una sanción, y yo comparo la palabra 70 años, dentro de lo dicho por el Señor, 70, a los más robustos, ¿cuánto? 80. Pero una vida, yo le llamaría eso, una vida en cautiverio. Es como yo le llamaría eso, una vida en cautiverio. Si es 70 años, es una vida en cautiverio. Bien. En Jeremías, capítulo 22 de Jeremías, versículo 21. ¿Recuerdan lo dicho allá en los versículos que leíamos anteriormente? El Señor le decía, ramera, hablaba en términos tan fuertes como eso, dice, pero ella no quiso oír. Dice que le envió palabra, pero que ellos no quisieron oír. En el capítulo 36 leíamos hace un momento. Y destaca, entre todos los profetas, una y otra vez destaca al profeta Jeremías, como aquel que fue usado en gran manera para hablar palabra de Dios a ese pueblo. Dice, no quisiste oír. A ver, versículo 21 del capítulo 22. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca... Así que es un mal, lo que llamamos un mal crónico. Nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando, dice, cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano, decía... Creo que fue Job, el mal que me temía, ese fue el que ha venido sobre mí. Y aquí dice en el versículo 22, versículo 25, dice, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo allí. Y a tu madre, dice, y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste, y allí y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido? Y hace esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Comienza diciendo en el versículo 21, el mal, cuál fue el mal que había en el pueblo desde su principio, y termina diciendo en el versículo 29, que es donde queremos llegar, oye, palabra de Jehová. Así que, sentenciados a cautiverio, a esa tierra a la cual le temen, la tierra de Babilonia. Causa del cautiverio, leíamos anteriormente, porque no hubo ya remedio. Y las razones, con más detalle, vamos a estar viéndolas a través del estudio, más adelante. Ahora bien, a todo lo dicho, tenemos razón del cautiverio y la sentencia cautiverio. Pero ven ahora, por favor. Tercer punto, redimidos del cautiverio. Volvemos otra vez al capítulo 16, donde el Señor en una forma tan enérgica está exhortando al pueblo de Israel. Ezequiel 16. Redimidos del cautiverio. El mismo capítulo en el cual él usa para exhortar y decir lo que le va a pasar por causa de su condición, en ese mismo capítulo, esto es lo precioso, en este mismo capítulo el Señor les habla acerca de redención. Bien, aquí en el capítulo 16, versículo 60, versículo 60, lo cual es tomado del versículo 59. Es la única manera de poder mejor entender el versículo 60, cuando vemos lo que dice en el versículo 59. Verso 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto? Verso 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Ahora bien, pero noten esto, por favor. Dice que concerté contigo en los días de tu juventud. Para ello, ¿recuerdan lo dicho anteriormente en el capítulo 22 de Jeremías? El mal, ¿cuál fue el mal de tu juventud? ¿Cómo puede haber un pacto si la persona no oye? Si ha de haber un convenio, un pacto, tiene que haber un compromiso de ambas partes. Y si uno se compromete y el otro no, ¿qué puede pasar? Y ese dice que fue el mal de ese pueblo. ¿Por qué no mantuvieron el pacto? Si no podían oír, si no quisieron oír, ¿cómo es que podrían comprometerse? Tengan eso en cuenta, por favor. Oír, oír, oír. No solamente decir amén, amén, sí, sí, amén. Pero oír, primeramente oír. Bueno, esto también quizás les haga recordar cuando el pueblo de Israel, el Señor les dijo: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y ellos dijeron: sí, 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 todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Resultado de todo, en el capítulo 20 de Éxodo vemos que no fue de esa manera. Bien, nunca oísteis mi voz. Versículo 60 del capítulo 16, donde nos encontramos, una vez más. Dice la última parte del versículo: y estableceré contigo un pacto sempiterno. Verso 61. Y, versículo 61. Y te acordarás de tus enemigos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Así que dentro de el mismo cuadro que él presenta, el cautiverio, no hay remedio, solo te queda una cosa, el cautiverio. Dentro de ese mismo cuadro ya el Señor está ofreciéndole al pueblo su perdón, su redención y su restauración. ¿Sabe por qué esto es importante? En forma personal como en forma colectiva. Que Dios no puede negarse a sí mismo. Esto implica de que cuando Dios se compromete, cuando Él dice es un pacto, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es tan fácil uno por lo que uno es, querer comparar a otro por lo que uno es. ¿Me entiendes? Y pensar que porque uno actúa de esta manera, el otro va a actuar de esa misma forma también. En este caso, comparándolo al Señor. Quiero decirlo para ser un poco quizás mejor entendido. Muchas veces por la falta de fidelidad de parte de uno quiere poner al Señor el más leve deslice y uno piensa que ya el Señor se ha olvidado de uno. Lo quiero poner en esos términos. Y qué bueno es poder ver este mensaje de restauración en el mismo capítulo donde corresponde la sanción que el Señor le da a su pueblo. No hemos leído todo el capítulo. No quiero adelantarme a otras cosas que vamos a estar tratando más adelante. Pero sí es importante que veamos que el Señor, antes de que haga la herida, ya Él tiene, decimos, la curita, ya Él ha decretado sanación para esa llaga que Él va a hacer. Bien. Y dicho sea de paso, la llaga ha sido justificadamente hecha. Nunca le pida al Señor como reclamo, ¿verdad? ¿Por qué naces así? Todo lo opuesto. Señor, tú eres justo, en ti no hay injusticia alguna. Pero en fin, en Isaías, dentro de esto que tiene que ver con la redención, los redimidos del cautiverio, Isaías capítulo 51, este es un pasaje de la Escritura que inclusive en algunos lugares tienden a cantar. Hay una melodía que ha sido, ¿verdad?, aplicada a este pasaje de la Escritura y es muy, muy importante. Dice aquí, capítulo 51, versículo 11, hablando de la redención, dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Así que ya cuando dice versículo 11, ciertamente, recuerde las palabras del Señor cuando le hablaba a Nicodemo, por ejemplo: de cierto te digo. También se usaba palabra amén y amén en otra versión antigua, amén y amén. Y lo mismo fue cuando el Señor le advirtió al hombre que no comiere del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto, ese día de cierto, le dijo, morirá. Así que es palabra firme, palabra de un Dios que no puede mentir. Habrán de ser restaurados, el Señor los habrá de nuevamente volver a causa de su pacto, y dice lo que habrá de acontecer en ese día. Dice: volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Cántico de redención, cántico del gozo de la salvación, y al mismo tiempo dice: el dolor y el gemido huirán. Porque cuando el Señor hace algo, me refiero yo en cuanto a lo que es restauración, todo ese mal, ese estado de abrumación, ese estado de congoja que hay en el corazón del hombre, cuando el Señor restaura todo eso, el Señor lo disipa. Muy distinto cuando uno quiere sobrepasar la circunstancia, pero cuando Él restaura, ahí no hay. Es que todo ello es completamente borrado, borrado. Así que gracias al Señor por ellos, redimidos, los redimidos del cautiverio. Y cuarto y último, y aquí es donde, esta es la parte que generalmente viene antes de esa redención, antes de lo que es la restauración. Y es que en medio del cautiverio, en medio de esas circunstancias tan penosas, tan difíciles, aquí es donde el Señor en ese proceso lo tiene a uno para hacer una cosa: escudriñar. No va a haber restauración sin reflexión. Y es por ello que aquí en Ageo capítulo 1, cuarto y último punto, llamados a evaluar. Ageo capítulo 1. Aquí hemos de estar viendo varios versículos salteadamente, pero que todos implican la misma cosa. Dice en el capítulo 1, versículos 5 y versículo 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Una vez más, llamados a reflexionar. Dice lo mismo prácticamente en el versículo 7. Si pasamos aquí al capítulo 2 y leemos el versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. La palabra es constantemente meditar. Pero no pensar, profundizarse. Se dice que la palabra meditar tiene algo que ver, algo así como los animales, ¿verdad? Cuando tiendan, después de haber comido, tienden a sentarse en los prados y a rumiar lo que han comido. Meditar, ponder, to ponder. María meditaba, guardaba esas cosas en su corazón, perdón, y meditaba acerca de ellas. En el mismo capítulo donde estamos, capítulo 2, y en el versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. La necesidad imperiosa de no dar las cosas por hecho. Uno de los errores más grandes que cometemos como pueblo de Dios. Tomamos las cosas muy ligeramente, las damos por hecho, y ahí es donde lamentablemente se sigue repitiendo la misma situación. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Él quiere restaurar, pero al mismo tiempo somos llamados a meditar sobre, en nuestro corazón, sobre nuestros caminos. En Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, que forma parte de estos libros de restauración, Lamentaciones es uno de ellos. Antes de concluir, quiero venir aquí a este último pasaje. Dice aquí, capítulo 3, decía, y en el versículo 40, muy similar a lo que leíamos anteriormente allá en el libro de Ageo. Versículo 40 dice, escudriñemos nuestros caminos, meditad bien en vuestro corazón, decía en el pasaje anterior, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos. No puede volverse uno sin antes buscar. El Señor Jesús le dijo a aquellos dos discípulos llamados discípulos de Juan el Bautista, les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Dónde moras, maestro? Venid y ved. Dice en el verso 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, pero aquí está. ¡Qué precioso! Desleales. Pacto roto. Un pacto quebrantado y el Señor nos llama otra vez a la reconciliación, pero no sin antes haber pasado por la sentencia, ir en pos del cautiverio y después, por su gracia y misericordia, ser restaurado para finalmente llegar a decir, Señor, ¿qué es lo que ha sido mi vida? Reflexionar, ¿qué es lo que ha sido mi vida en verdad? Yo hago una pregunta antes de terminar. Y considero a usted, ¿verdad?, para con su propia vida, y al mismo tiempo hago una evaluación en lo que usted conoce acerca del pueblo de Dios. De ser parte del pueblo de Dios, de uno haber sido salvo por gracia y misericordia de Dios, y comenzar esa vida en el Señor, esa vida abundante, mi pregunta es esta: ¿qué cree que le sucede al pueblo de Dios? Porque una cosa es leerlo en el Antiguo Testamento, ¿qué tal en la actualidad? ¿Qué cree, en otras palabras, que le sucede al pueblo del Señor, que decimos, si eso les pasó a ellos? ¿Cree que es aplicable hoy día lo acontecido al pueblo de Dios hoy día, que hay alguna similaridad entre lo que fue en el pueblo de Israel a lo que es hoy día el pueblo de Dios? Lo dejo ahí nada más con ustedes. ¿Por qué razón es que es necesario conocer esto de los libros de restauración? Porque créanmelo, no hay diferencia. Llámese judío o llámese gentil, no hay diferencia alguna. Y es necesario saber que de no ser por la misericordia del Señor nunca hubiéramos sido salvos. Y aún después de haber sido salvos, si llegara a haber traspase, si llegara a haber realmente alguna situación en la cual hay un desvío, ahí está el Señor para restaurarnos. Él quiere restaurarnos. Y yo preguntaba, ¿cuán leal es el pueblo del Señor hoy día, en nuestros tiempos, a lo que fue el pueblo de Israel en tiempos pasados? ¿Cree que hay diferencia alguna? Nuevamente lo dejo ahí, nada más. Conociendo esto, que por qué, que fue lo que conllevó a la, al cautiverio, es que quizás podamos aplicarlo en nuestras vidas y decir, Señor, ahora empiezo a entender ciertas cosas. ¿Por qué razón es que hay que apelar a tanta superficialidad en el andar y en lo que tiene que ver con el culto y una serie de cosas? ¿Por qué es que hay tanto plasticismo, plástico? ¿Por qué es que no, por qué es que hay tanta falta de realidad? Y básicamente es esto. Y cuando hay deslice, ahí hay sanción. Y el Señor quiere restaurarnos, pero parte de ello tiene que ver con evaluar. Escudriñemos nuestros caminos para entonces volver otra vez al Señor. Busquemos al Señor y de esa forma volvámonos a Él. Conclusión. En Éxodo, perdón si dije en Éxodo, en Esdras, en el capítulo 10, para así terminar, esa nota con que comenzamos esta mañana, esas cinco palabras, y no hubo ya remedio, esa es una nota bien, bien que desanima, que realmente lo deshace a uno, yo creo, cuando no hay remedio. Y es el Señor que dice que no hay remedio. ¿Cómo se puede sentir alguien que oye esas palabras que le dicen no hay remedio? ¿Cómo se puede sentir ese individuo, esa persona, ese creyente? Capítulo 10. Allí se encontraba este creyente y este siervo del Señor llamado Esdras. Versículo 1. Dice aquí, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo. Esa palabra solamente la recuerdo de Pedro. Y lloró amargamente. Pero también le dijo, cuando te hayas convertido, entonces ve y confirma a tus hermanos. ¿Ya? Lloraba el pueblo amargamente. Verso 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, uno, confesión, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, lo mismo que le decía el Señor, ¿no? Hablando acerca de cómo se dio para con otras naciones, recuerdan todo lo dicho, hemos tomado mujeres de los extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, pero si el Señor dijo, no hay remedio, perdón, si hay remedio. Si hay remedio. Dice, a pesar de esto, y aquí es donde está, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. Y aquí es donde viene esta palabra en el versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, verso 4, es un líder caído, es una vida que está ahí el pueblo, imagínese. Levántate porque esta es tu qué. Tú eres el ejemplo, tú debes de saber mejor que eso. ¿Entienden? Preparándonos para el liderazgo, conociendo el llamado del Señor en medio de ese estado donde se dice no hay remedio, sí hay esperanza. Y al mismo tiempo, verso 4, quien primero tiene que levantarse es el líder. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Cómo? Pero es necesario evaluar nuestra situación. Aquí estaban ellos evaluando y diciendo, hemos pecado, pero aún hay esperanza para Israel. Nuevamente que el Señor nos dé la gracia para poder identificarnos con esto de la manera en que sea, y de esa forma poder decir, Señor, tú eres justo. Cuando tú dices que no hay remedio, cuando tú sancionas, amén y amén. No queremos, en otras palabras, pedirte que tú actúes en una forma distinta a tu naturaleza. Está bien lo que haces, la sanción está bien. Pero recuerden en todo momento que para siempre es su misericordia para con los que Él ha llamado. No es un pacto por causa de nosotros, es un pacto consigo mismo. Restauración, restauración, restauración. Amén.